Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Al menos 8 damas de blanco fueron arrestadas el domingo en La Habana y otra en Guantánamo, según reportes recibidos en la sede nacional de la organización en el barrio capitalino del Auto. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Relacionado con la campaña Todos Marchamos, la tentativa de damas de blanco y la iglesia, hasta este momento se ha reportado en La Habana 8 detenciones y 5 participaron en misa. En Santiago de Cuba, una participó en misa. En Guantánamo fue detenida una dama de blanco más un activista de derechos humanos. Vale aclarar que al salir de la sede de las damas de blanco ubicada en Lautu, la sede nacional, fueron arrestadas Berta Soles Fernández, representante y líder de la organización. También fue arrestada Yolanda Santana Ayala y también la dama de blanco, Sodreli Turruella. Esto fue ayer, al salir de la sede de las damas de blanco ubicada en Lautu. Posterior a los arrestos, ejecutados por supuesto por el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, comenzaron actos de repudio en el cual profirieron palabras ofensivas y lesivas a la moral y la dignidad de los que se encontraban en la sede y también consignas en defensa del régimen cubano. También señalamos que durante esta semana que concluyó, un oficial del Departamento de Seguridad del Estado había estado visitando a madres de damas de blanco y él mismo le comunicaba que si sus hijas no renunciaban a la organización, la iba a meter preso. Todos los detenidos calificaron como desaparecidos, puesto que las fuerzas represivas no comunican hacia dónde lo llevan.
Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sugiere que la grave crisis económica de los años 90, conocida como el período especial, fue peor de lo que admite el gobierno de Cuba. Según el informe del BID, Cuba habría perdido un poco más del 50% de su Producto Interno Bruto tras quedarse sin los subsidios soviéticos y con el bloque socialista, y no un 35% como afirma La Habana. Según destaca el diario miamense The Miami Herald, el impacto de la crisis todavía pesa sobre la economía cubana, con el Producto Interno Bruto un 23% por debajo de los niveles anteriores a la crisis. El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, realizado por un equipo dirigido por el economista cubano Pavel Vidal, refleja además que Cuba es mucho más pobre de lo que indican las cifras oficiales. Y el Senado de Estados Unidos someterá a votación hoy al mediodía un proyecto de ley que podría romper el estancamiento sobre el presupuesto que llevó al cierre del gobierno este fin de semana. Según explicó el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell, la propuesta mantendría al gobierno funcionando hasta el 8 de febrero y daría más tiempo a los legisladores para negociar un presupuesto definitivo para el año fiscal 2018. El domingo McConnell intentó convencer a los demócratas de apoyar el proyecto, prometiendo que se impulsará el debate para solucionar la situación de los indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. Los demócratas impidieron el viernes la aprobación de los fondos para financiar al gobierno, porque vincularon su apoyo a que el presidente Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 jóvenes en esta situación. Y representantes de la oposición venezolana acudieron este domingo a los servicios fúnebres del piloto Oscar Pérez, quien fue ultimado la semana pasada por agentes de la seguridad del Estado bolivariana. El cura, que ofició la misa en honor a Oscar Pérez, resaltó los ideales del fallecido.
Por eso hoy, desde aquí hasta este lugar santo, pudiéramos decir que podrán matar nuestro cuerpo, pero el mensaje, sí, el ideal, la libertad, la justicia y sobre todo el anhelo de paz, jamás podrán.
Y en otras noticias, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó el domingo a su jefe negociador con la guerrilla ELN regresar a Quito para explorar un nuevo cese al fuego. Santos explicó que el doctor Gustavo Bell viajó en la mañana del domingo a Quito para facilitar las negociaciones con el ELN, tal y como lo han venido solicitando organismos internacionales como Naciones Unidas. Tras la decisión del mandatario colombiano, se reinicia un proceso de paz que tuvo suspendido por 10 días tras la ola de ataques iniciados por las guerrillas. Durante la visita el fin de semana a Colombia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó al gobernante colombiano y al ELN iniciar el diálogo de paz. Y hasta aquí las noticias. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras, a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio este pedacito de Exilda Arjona que entra.
Me acuerda y lo que queda de ella.
Lo que queda de ella. Buenos días a los oyentes. Ay, buenos días, Michelle. Johnny, ¿qué me estás diciendo por interno?
Ella pregunta que si estabas bailando este fin de semana.
Sí, porque mi cuerpo es así.
Tú te fuiste a bailar enferma.
Yo me fui a bailar enferma.
Y por eso hoy estás peor.
Por eso estoy peor. Pero ¿tú sabes qué?
Fui
a mover un poco la cintura y a despejarme.
Y nadie te quita lo bailado.
Y a te dolía el esqueleto.
Y a coger aire fresco. Bailé una sola pieza, que ya es mucho decir.
Ah, estabas grave.
No, estaba muy mal. Y solo tomé limonada, pero bueno.
Ah, no, entonces sí.
Pero bailé
terrible.
Un poquito.
Está bien.
No podía faltar.
Está
tanto
bien,
lo siento.
Está bien. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Aquí asombrada, buenos días, amiga. Que ella vaya
yo sé,
a bailar,
yo no
baile
puedo.
Una sola pieza.
Y solo tome limonada.
Imagínate.
Me porté más bien.
Es que tú bailas más que lo que bebes.
Me porté más bien.
Pues mira, no te portaste bien.
No.
Tenías que no bailar la pieza y haberte tomado una botella de ron completa y tuve que estuviera hoy entera, completica,
señores,
completita.
Ella se tenía que quedar en la casa descansando.
Es verdad, pero no se podía.
Pero no lo hizo. Así que, bueno, consecuencia. Después aquí de estamos. Un gozo, un trancazo.
Aquí estamos, aquí estamos.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, usualmente, cuando uno piensa en los adolescentes, uno piensa, bueno, a partir de los 13 años, como hasta los 18, ¿verdad?
Sí, sí.
No, pero resulta que hay estudios que dicen que ese periodo de la adolescencia ya no es hasta los 18, es hasta los 24.
Vicky, esto era como la canción. Labios compartidos. Vamos. Adolescente hasta los 24 años. ¿Tú te imaginas que ahora un muchacho tú lo tengas en la casa y tú les vayas a regañar y te diga, no me regañes que yo todavía soy un adolescente?
Y con la cara que tienen.
Y con la cara dura que ponen a veces, ¿verdad, Mike? Lo que nos espera es mucho. ¿Te imaginas nuestras chiquillas adolescentes hasta los 24 años? No, bueno. Antes decían que terminaba a los 19 años y hasta ahí. Y de ahí para adelante teníamos que asumir todas las consecuencias del mundo, ¿verdad?
Uh-huh, de la adultez.
Ya a partir de los 19 usted es un adulto. Bueno, ahora dice este grupo de académicos que la adolescencia va desde los 10 años, es decir, que se ha adelantado un poquito más.
Ah, no me diga.
Ajá, hasta los 24 años.
¿Desde los 10?
Desde los 10 años.
Porque yo sé lo de los 24.
¿Tú sabes qué?
A pero veces, lo de los 10 no.
Mi hija tiene 9 años, a veces yo veo cada características en ella que yo digo, es una adolescencia precoz, porque te dice cada cosa y te responde cada cosa que tú dices, bueno, ¿y de dónde viene? como decirme que no tengo paciencia en este mundo y cosas así. Pero ahora está a partir de los 10 hasta los 24 años, según estos autores. Dice que está el hecho de que los jóvenes estudien durante más tiempo y están posponiendo, ustedes saben qué, casarse. Sí. Unirse.
Sí, ahora usualmente se están casando ya a los 27,
y cuidado,
28,
no más. Y cuidado.
Y muchos a los 30.
Están posponiendo mucho la maternidad y la paternidad. No quieren hijos, prefieren tener un gatico y un perrito durante un buen tiempo, acomodarse. Y cuando cambie entonces todo esto, hay que ver cómo van a ir las leyes, cómo van a ir las políticas sociales, porque imagínate, hay ciertas cosas que, por ejemplo, no se van a poder juzgar ahora como adultos, según este estudio, ¿no? Esto será a más largo plazo. Pero también hay quienes están en desacuerdo con este estudio porque consideran que comenzar a clasificar a un niño o a una niña a partir de los 10 años como adolescente es como infantilizar aún más la juventud. A los 10 años todo.
Sí, a mí me parece los 10 años muy temprano.
Muy prematuro,
¿verdad? Y todavía
¿verdad?
Son bien niños a esa edad.
Bueno, la pubertad empieza cuando la parte del cerebro llamada hipotálamo empieza a producir hormonas y activan, ¿qué cosa? La glándula pituitaria y las gónadas, que son las glándulas sexuales. Comienzan a crecer diferentes, ustedes saben, en las niñas los senos, los niños comienzan a desarrollarse la famosa, se le van los famosos gallos y bueno, tú dices, ya está creciendo, ¿verdad? Esto estaba pasando alrededor de los 14 años, pero actualmente se está adelantando. Hay niños y niñas con 10 años que ya tienen todas las características de una adolescente o de un adolescente en cuanto a cuerpo, en cuanto a físico, a características del cerebro y todo, ¿verdad? Sí. Hay países que se han industrializado mucho, y la media de la primera menstruación de las niñas se redujo 4 años durante los últimos 150. La mitad de las mujeres ahora tienen la primera regla a los 12 o a los 13 años, cuando antes...
Y a veces muchas antes.
Sí.
Cuando antes era más tardío, ahora se está adelantando muchísimo más, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y los argumentos biológicos que utilizan quienes defienden que la definición de adolescencia tiene que ampliarse es que el cuerpo no para a los 19 años. A los 19 años siguen creciendo, a los 19 años siguen desarrollándose. El cerebro no ha madurado a los 19.
Exacto. Dicen que el área ejecutiva, la que hace las decisiones ejecutivas en el cerebro, que eso no madura como hasta los 24
años. Hay a quien nunca le madura, pero bueno.
Esos son muchos.
Bueno, sigue madurando más allá de los 20 y comienza entonces a trabajar de una manera más rápida y eficiente. La gente joven se está casando y teniendo hijos cada vez más tarde. La media de edad en que se casan por primera vez es en los primeros TA, en la primera rueda esa de los TA, tanto para hombres como mujeres. Muchos privilegios legales de la edad adulta empiezan a los 18 años. Por ejemplo, ya hay en muchos países a partir de los 19 años ya los niños son adultos. Ya tú casi no tienes... Yo digo que a mí no me interesa, pero bueno, ya son mayores, ya tienen responsabilidades, ya tienen roles de adulto en general, ya pueden comenzar a buscar un trabajo, ya pueden comenzar a laborar, ya pueden manejar, ya pueden ir a buscar un lugar donde vivir, ya son independientes totalmente, pero cuando establecen una relación de pareja, tienen hijos y consiguen independencia económica, es como una semidependencia y esto caracteriza a la adolescencia y se prolonga durante mucho más. Ellos quieren incluso llevar la adolescencia hasta los 25 años en un nuevo estudio.
Ay, no, por favor, ya
porque
es demasiado.
Las definiciones de edad son muy arbitrarias. Ellos están proponiendo que ahora se vea solo hasta los 24 años, pero quieren llevarlo hasta los 25, porque como bien dicen, el cerebro no ha madurado totalmente, el cuerpo humano sigue desarrollándose, sigue creciendo, hay quien todavía tiene grandes rasgos infantiles, yo digo que hay quien nunca los madura, y bueno, la sociedad también va a tener que involucrarse en todo esto, porque van a haber más altas expectativas para las nuevas generaciones, van a tener quizás que cambiar algunas leyes en algunos países.
Era lo que me preocupa a mí, porque si tú le das hasta los 24, ahora un muchacho a los 18 ya es adulto,
pero
en el mundo, para poder, por ejemplo, casarse, después de los 18 cualquier muchacho cualquiera. Se casa.
Entonces, con este nuevo estudio, si de verdad se llega a donde quiera llegar, muchos países van a tener que modificar las leyes porque ya no va a ser a los 18, sino hasta los 24. Así que, Mikey, vamos a tener las chicas y mi chico hasta los 24. En casa, ahí, tú sabes, adolescente.
El asunto es.
Mira la cara de Mike. Ella, dado
oye, no, el asunto es que Mike tiene hembra. Ya
y
tú
tienes
sabes.
Que pagar las bodas.
Ay, por favor, que anticuadas, son estas mujeres. ¿Qué es eso? Dice Mikey que él está de acuerdo conmigo.
Él no es bobo, él no es bobo.
Ay, esa vaina de que la familia de la mujer es la que paga la boda, eso ya. Ya
no,
ya
yo son, no digo eso. Yo lo que 15. Digo que son hembras. Y entonces las hembras, la ropa.
Y a ti te conviene
la
que
la fiesta
esté.
De los 15, porque sus hijas, aunque son nacidas aquí, son latinas. Y todas quieren la fiestecita. Y otras te dicen, no, yo no quiero fiesta, pero quiero. Nada. Y entonces te mandan una bomba.
Bueno, pero prefiero llevarla a Italia y no esa cosa de los 15.
¿Ya te están pidiendo
ir
ya?
Ir a Italia.
¿Ya te pidieron ir a Italia, no? Nada. Ah, bueno, pues prepárate.
Bueno,
tú
pero,
y el bolsillo.
Pero espérate.
Yo no voy a hacer fiesta.
Uno como padre puede decir, fulanita, tú quieres una fiesta de 300 personas, pues tú sabes que no hay presupuesto para eso. La fiesta tiene que ser de 50. Oye, yo creo que los padres también tienen el derecho de decir, tú tienes que trabajar con la economía de la familia.
O sentarte y explicarle, mira, tú quieres, ¿qué tú quieres?
No
¿tú
te puedo dar esto, pero te puedo dar por otra supuesto. Cosa. No, chica, eso
¿tú
de
crees
esos padres
que, esto?
Que se cogen y terminan con el agua
muchacha,
al cuello endeudándose.
Pero no aquí,
por
en
décadas,
Cuba.
En todos lados.
En todos lados.
En todos lados.
Y mucho en Latinoamérica, porque tú sabes, yo he visto muchos documentales donde familias que se quedan sin un medio en países latinoamericanos con tal de hacer la super fiesta. Con todo, y al final después entonces se están quejando. Usted tiene que hablar.
Exacto.
Porque todo el mundo no tiene que ser igual, todo el mundo no tiene que hacer lo mismo.
Y óyeme, la niña no se va a morir,
por
¿okay?
supuesto que no.
Sí, pero en el mundo nuestro, por ejemplo, si le vas a dar una fiesta y son de 300 personas, son 180, 200 de los familiares, y bueno. Ahí sí no los invitas.
Hay que
prima
colegiar.
Tercera mía, la que era la mamá de esa prima mía que era uña y carne con mi abuela. Y gente que ni tú has visto.
Hay que colegiar.
Y ahí,
exacto, hay que aprender a decir, tú sabes qué, no te puedo comprar el par de $80, pero te puedo comprar el par de 20. Eso, con
mira,
eso
mira, ¿qué tú crees? Podemos hacer esto, podemos hacer una cosa familiar.
Sí. Yo creo que esa es una buena lección de enseñarle a los hijos.
Supuesto.
O sea, los padres trabajan. Pero tampoco vamos a dejar la vida por... No, eso no puede ser. Bueno, nos escribió nuestro amigo Hugo y dice, con esto de la adolescencia, sí, tienen razón. Yo llegando a los 60, todavía disfruto mi adolescencia o de las dolencias. Dice, no importa que viva la vida y pa'lante. Sí, Hugo,
claro,
así mismo.
Es lo que importa.
Si tú te sientes como uno de 15, mira, chévere, adelante. Disfrútalo lo más que puedas. Bueno, Hugo, que tengas una linda semana. Y nos escribió también Teresa, dice, soy una fiel oyente de la emisora y me gustaría felicitarlos por el nuevo año 2018. Muchas bendiciones para todos. Y saludos de Teresa. Bueno, Teresa, un buen año para ti también. Nos alegra mucho que te guste el programa, que te guste la programación de Radio Martí. Así que, bueno, un abrazo para ti. Bueno, ya que Teresa menciona el comienzo de un nuevo año, como hemos mencionado ya bastante en el programa, en el nuevo año, pues uno siempre se pone sus nuevos objetivos, pero a veces se abandonan. Pero los japoneses tienen su técnica para mantenerse con sus objetivos.
Así mismo, ellos que son
vamos
tan...
Vamos a tratar la técnica de otro país, pues, a ver si podemos, ¿verdad?
Lo que hay que tratar es que la cosa se cumpla.
Uh-huh.
Y esta es una técnica que es milenaria, que ayuda a realizar los propósitos que uno se ponga en un papel, en la cabeza, en el diario, en lo que uno quiera. Los propósitos se acumulan, ustedes saben, no solamente en el cerebro, sino en, hasta en papeles que uno va anotando. Y el gimnasio, la dieta, dejar de fumar, son cosas que están ahí y que no cumplí.
Yo acabo de hacer la lista de todas las cosas que tengo que arreglar en mi casa. Y no me gusta una lista muy larga, así que necesito esa técnica japonesa para lograr mi objetivo de arreglar las cosas en mi casa.
Estos propósitos a mucha gente se le queda en eso, en propósito, y se acabó. Quizás porque antes no se nos han ocurrido limpiar y ordenar la casa, arreglar los armarios, regalar aquello que ya no usamos y dejar las gavetas de la vivienda y el trabajo lista para comenzar una vida. Así estamos también arreglando el cerebro. Es lo que los japoneses llaman oso uji, una tradición que es milenaria, cuyo objetivo es recibir o entrar en el año ya sin carga, libre y limpio de todo lo que nos atrasa. Lo que puede parecer una rareza asiática tiene bastante sentido, pues existe una tendencia humana a acumular, y esto está relacionado con factores históricos, sociales y culturales. Los cubanos, ustedes saben, que no podemos votar absolutamente nada. Pero también existe un componente individual con un poco de influencia emocional. Por lo que el hecho de que existe una tradición que promueve limpiar y organizar los diferentes espacios de convivencia, le facilita a uno llevar a cabo esas tareas que a menudo uno está dejando tirado en un rincón, lo posponemos. Es verdad que limpiar cansa, da pereza, y nunca encontramos el momento preciso, pero ¿por qué en el fin o al inicio del año o en estos primeros meses? Pues hacer coincidir la limpieza con la llegada de esta entrada de año permite tener al menos lo externo, pero como liberado, ordenado, con espacios para que entren nuevas cosas, como pueden ser también los propósitos. Plantearse objetivos y retos cuando nuestro entorno está sucio o desorganizado es incongruente. Mi abuela decía que sea quien vive en desorden, así tiene la cabeza. Es decir, que antes de adoptar nuevas costumbres hay que deshacerse de las cosas que no nos sirven, y en esto también hasta de las malas costumbres anteriores. Esta tradición permite arrancar al menos con el externo liberado. ¿Para qué? Para que entren nuevas cosas, amigas. Y tanto es así que esto de oso uji no solo se refiere a la limpieza exterior, sino también al pago de deuda, así como cerrar asuntos que quedaron de resolver el año anterior, ya sea con el marido, los amigos, los hijos, en el trabajo. Los japoneses ven como un mal augurio llevar de un año a otro los viejos asuntos, como son suciedad, y por eso se desprenden de ellos rápidamente, arrancando el año a botar lo que nos estorba. En Japón muchos están de acuerdo que eso de coger estropajo y bayeta puede ser síntoma de orden y limpieza en la cabeza, y hasta de buen humor. Según un estudio, sí existe una correlación positiva entre la felicidad y el bienestar y el hecho de tener un hogar ordenado y limpio, excluyendo a los que en la limpieza son obsesivos compulsivos, por supuesto. Eso ya se salen de esta cosa. Cuando lo externo está organizado y limpio, también hay una sensación de limpieza, de planificación y orden en el interior. Dicen también que en la investigación los japoneses vieron que en la visita a domicilio de familias desestructuradas, los psicólogos vieron que existía una correlación entre el desorden y la desestructuración familiar. Bueno, ustedes saben, uno va, llega a una casa y la casa está, como decía mi abuela, manga por hombro, todo regado, el fregadero está al techo de los platos, los muchachos sin zapatos y con la ropa sucia. Aquí esto hay está algo. Malo. Aquí hay algo. La idea japonesa es que es un modo de centrarse en el aquí y en el ahora. Esta técnica es así, aquí y ahora, dejando atrás el pasado. La función de tirar lo viejo, ordenar y limpiar viene de haber acumulado cosas durante un tiempo prolongado y asimismo se realiza de cara al futuro. ¿Cómo? De manera anticipada, previsible, para dejar espacio y limpieza para el disfrute de lo que nos viene. Otra explicación referente al tema de la Fundación Nacional del Sueño de aquí en los Estados Unidos, ya eso no es en Japón, dice que las personas que arreglan la cama duermen un 19% mejor. Ay, si pues tú te levantas por la mañana y tiendes la cama, no. Dice que mira, el 19% uh-huh. Tú vas a dormir mejor. Y el 75% duerme mejor cuando usted tiene las sábanas limpias.
Ah, bueno, eso sí, eso sí, eso sí.
Eso, ¿por qué? Bueno, caballero, no es, uno se tira en una cama que está hecha un nido de perro y además todo sucio. Ay, ¿cómo va a dormir?
No, espérate. Una cosa es la limpieza no y otra cosa que... es no tenderla, por amor a Dios. No.
Ya, ellos dicen que tendida y arreglada 19%, sucia 75%.
Voy a probar de atenderla, ¿ves?
Bueno, de hecho es una de las claves de disfrutar de la limpieza, ser una labor que dicen que es cuando uno se acostumbra meramente mecánico y que no requiere una gran concentración, es posible que llegue uno hasta hacerlo y con eso se esté relajando, sobre todo por saber que luego se va a poder disfrutar de un espacio limpio, libre y ordenado. Por el contrario, es más difícil concentrarse en un ambiente sin orden. Es verdad, cuando tú tienes todas las gavetas regadas y llegaste de corre-corre, que tienes que buscar una cosa, a ustedes nunca les ha pasado que tienen ganas de salir por... Entonces, eso yo lo tengo aquí, pero esa hora no aparece. Otro estudio de la Universidad de Princeton, aquí en los Estados Unidos, lo confirma y le echa la culpa a una zona que se llama el córtex, que se ataca cuando uno tiene demasiados estímulos. Ese córtex está en el cerebro. Aunque hay que tener en cuenta las distintas etapas evolutivas del ser humano, no se puede pedir a un niño de 5 años que mantenga su espacio ordenado. Los niños y los adolescentes, bueno, que ahora van a ser de 25 años, tienen otro umbral de tolerancia al desorden. Ay, que los muchachos no se enteren esto, porque ya tú sabes, tengo el córtex en corte.
Hay que educarlos a ser ordenados.
En la adolescencia influyen los cambios fisiológicos, los hormonales y los emocionales. Es una etapa evolutiva en muchos casos de sensación de caos, por lo que el umbral de tolerancia al desorden o a la suciedad es muy alto, que es una etapa de vida que uno va avanzando, va dejando eso detrás. Así que si ustedes tienen un hijo entre 13 y, bueno, 20, yo diría, no, entre 10 ahora y 25, que es regado, no está perdido. La culpa es la edad, amiga, pero como dice Exilda, hay que educarlos, educarlos. Entonces, con la excusa de que este año que esté entrando le pase usted la alergia a la vida, ¿por qué? Porque no pasa escoba, porque no recoge, porque no tiene la cama recogida ni la cama limpia. Aprendan de los japoneses. Esta costumbre que es simbólica y es espiritual, dicen ellos que les permite de manera metafórica y muy real también empezar a, de manera renovada, sin carga, libre, limpio, física y mentalmente. Así que a recoger, que esta técnica del oso Uji nos puede ayudar.
Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Las Noticias.
Vuelve a la calle el estudiante. Autoridades en una universidad. Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
El revolver.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Jorge Bucay, un terapeuta y psicodramaturgo argentino que dijo: el verdadero buscador crece, aprende y descubre que siempre es él el principal responsable de lo que sucede. A veces le echamos la culpa a los demás, amigos. Tenemos que mirar hacia adentro. El verdadero buscador crece, aprende y descubre que siempre es él el principal responsable de lo que le sucede. Jorge Bucay.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy tienes una crisis en tu vida, pero vas a sobrevivir. La vas a sobrepasar y estás en la mejor disposición de comenzar de nuevo a poner en orden tu vida. Esto incluye un nuevo enfoque, una nueva dirección, un nuevo amor. No esperes por nadie y toma la iniciativa. Sé tú el que marque el camino a seguir. Los números de suerte de Aries: el 19, el 41 y el número 2. Tauro. Tienes que ser agradecido con la vida, tienes que ser muy agradecido con todo lo que te ha tocado, con los proyectos de negocio, con los que te han ayudado a salir adelante en tu carrera. Un secreto relacionado con tu hogar y tu familia sale a la luz. Esto te tomará por sorpresa, pero muy pronto recuperarás tu balance emocional. Expresa tu buen sentido del humor en el día de hoy, Tauro. Tus números de suerte: el 37, el número 3 y el número 28. Géminis, asuntos laborales o negocios van a cobrar prioridad en tu vida, Tony Simón. Bienvenido. No te lances a tomar decisiones precipitadas. Déjale saber a los demás que tú tienes algo muy valioso que ofrecer. Que sean ahora los demás los que te busquen y los que te solicitan. Te llegan noticias de parte de una persona de autoridad, de tu mamá o de tu papá, no sé. Números de suerte: el 32, el 9 y el 44. Cáncer, habrá mucha actividad hoy a tu alrededor. Utiliza tu intelecto intuitivo para averiguar qué es lo que está pasando. Un miembro de tu familia te confía un secreto, que no te tome de sorpresa, ya que cada cual tiene que vivir su vida. Hoy es día de secretos. No sigas a los demás, que los demás te sigan a ti. Los números de suerte de Cáncer: el 14, el 37 y el número 10.
Leo, la presencia de personas extranjeras en tu vida estimulará en estos momentos la misma. Gustarás de entretenerte y disfrutar de nuevas amistades. Enfatiza en tu creatividad, en tu originalidad y atrévete ahora a tomar riesgos. Si te propones, encontrarás quien te apoye en un proyecto que no parece ser muy popular, pero que es tuyo. Números de suerte: 9, 33 y 15. Virgo, estarás hoy en contacto con tus fuerzas creativas. Quitarás y destruirás para volver a reconstruir. Hoy será para ti tu día de renovación total. Recibirás comentarios muy positivos sobre tu persona. Lucirás más bonito, más joven, más saludable y más radiante. Mantén tu equilibrio emocional. Números de suerte: 10, 36 y 42. Libra, el tiempo se mueve lento, así que toma ventaja de todo lo que está trazado y entra en tu vida de forma inesperada. No te quejes ni te desesperes. Medita y así comprenderás que la respuesta que buscas te llegará de tu interior. Se te dará la oportunidad de rectificar errores pasados. Tendrás suerte en los juegos de azar. Números de suerte: 17, 2 y 38. Escorpión, los planetas se mueven en tus cuerdas de la creatividad. Concéntrate en el cambio, los retos, la variedad y la sexualidad. Esta noche podría ser una muy emocionante para ti, especialmente en el aspecto amoroso. Anota los sueños, escríbelos en un papel, pon por escrito tus impresiones sobre lugares y personas que ves y visitas en el sueño. Números de suerte: 6, 45 y 32.
Bueno, continuamos con Sagitario. Relájate y disfruta de lo que tienes a tu alrededor. Participa activamente en eventos sociales. Una persona con un gran talento creativo te ayudará a arreglar algo en tu hogar que necesita toda tu atención. Mira, me salvé, les acabo de decir que tengo una lista de cosas que resolver en la casa.
Después la gente no cree en el horóscopo.
Ah, pues tú ves, mira, así que nos salvamos, sagitarianos. Alguien nos va a ayudar a arreglar algo en nuestro hogar que necesita atención. Dice, tu personalidad y tu atractivo sexual se exaltan. Los números de suerte de Sagitario son el 44, el 19 y el 1. Capricornio. Eventos sociales te llevarán a entrar en contacto con alguien destinado a jugar un papel importante en tu vida. Tus amigos te irán presente y de alguna manera compartirán contigo sus inquietudes, planes e ideas para desarrollar un nuevo negocio que promete ser exitoso. Los números de Capricornio son el 5, el 39 y el 12. Acuario. Mantente firme en tus propósitos. Algunos dirán que eres terco, pero otros admirarán tu fortaleza de espíritu. Construye, crea. Mantén tu creatividad activa. No dejes o cambies algo seguro o de valor para ti por nada. Exige que te paguen lo que te deben. Organízate en el aspecto económico. Los números de Acuario son el 43, el 29 y el 18. Y por último, Piscis. Hay buenas noticias para ti, ya que recuperas aquello que habías perdido. Tu popularidad irá en aumento y harás reír a muchos. Estarás muy solicitado, por lo que eventos sociales como cenas, fiestas, reuniones serán la orden del día. Dejarás grabado tu estilo en todo. Los números de Piscis, 49, 8 y 13. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 164, 164. El de la mañana, 891, 891. El pick 4 de la noche fue 0636, 0636. Y el de la mañana, 3960, 3960. Así que ahí están todos los números, todos los signos. Y bueno, vamos a hablar de ansiedad.
¿Cómo la canción?
¿Cuál es?
Ansiedad.
Ah, sí, ahora me acuerdo. Bueno, pero más específicamente, ¿qué hacen los psicólogos cuando tienen ansiedad? Porque viendo las técnicas de ellos, las podemos aplicar a nuestra vida y bueno, pues resolver este problema. Acudan o no a terapia, lo cierto es que por su experiencia, sus estudios, los psicólogos saben bien lo que tienen que hacer cuando identifican que sufren síntomas de estrés o de ansiedad. Así que vamos a ver qué hacen los psicólogos cuando ellos tienen ansiedad. Primero, lo aceptan como algo normal y no hacen drama. Les explico. No se martirizan diciéndose a sí mismos que no deben estar ansiosos o que es estúpido preocuparse por algo así. La estrategia es justo la contraria. Aceptar que sentir ansiedad es normal en esa circunstancia concreta, pues eso los ayudará a alejar los pensamientos inútiles y el miedo que genera la ansiedad. Así que bueno. Número 2, se desconectan antes de meterse a la cama. Los teléfonos. Esa sensación de conexión constante estresa y dispara la ansiedad, especialmente antes de dormir. Los psicólogos apagan el teléfono o la computadora o lo que sea, todos esos electrónicos, una hora antes de meterse en la cama. Y así lo hacen cada día, ¿no? Especialistas de salud mental, todos los expertos que saben que esa luz de los aparatos no es buena. Es preferible leer en papel y evitar la luz azul de los dispositivos que puede liberar el cortisol y mantener el cerebro alerta justo en el momento en que no lo debe estar. Debe estar ya apagándose para acostarse a dormir. Aparte, vamos a suponer que es ok, tú dices, yo no tengo ninguna computadora, yo lo que tengo es mi celular. Bueno, ese constante ding, ding, ding de cuando entran los mensajes, eso también se sabe que produce hormonas de ansiedad. Entonces, ¿usted sabe qué? Apague ese teléfono para que pueda descansar, porque si no descansa, al otro día...
O póngalo en modo de no molestar, que muchos teléfonos lo tienen también.
Exacto. Ok, los psicólogos también ponen las situaciones en perspectiva. La ansiedad es una señal de miedo. Estás al acecho, aun cuando el miedo sea irracional. Por eso, reducirlo a su mínima expresión e intentar contarte lo que te pasa a ti mismo te ayudará a entender que se trata de un temor ridículo. Y en eso consiste este ejercicio. Eso te va a ayudar a aliviar la presión y seguramente lo vas a llevar mejor. Y por último, cantan solos. Cantan solos en el carro, en la casa. Ellos cantan para sí mismos o escuchan música. ¿Por qué? Porque esto te saca de tus pensamientos, ¿ok? En vez de estar ahí sentado, obsesionado con lo que te está causando ansiedad, tú pones música y enseguida tu mente quita la atención de eso y la atención va hacia la música. Y si estás cantando, pues también pues hacia la letra, el ritmo. Y entonces eso te trae una sensación de bienestar. En realidad, cualquier actividad que te saque de tus pensamientos, ¿no? Si tú no sabes meditar o no puedes meditar, cualquier otra cosa, leer, la música, no sé, cualquier cosa que te vaya a sacar de esos pensamientos de ansiedad que no están haciendo nada productivo. Así que habrá muchos psicólogos por ahí cantando. Yo canto en el carro siempre.
Y no dice de hablar solo.
Bueno,
pero el problema con hablar solo es que hablar solo no te saca de tu cabeza. Al contrario, te mete totalmente en ella. Porque si tú estás, qué sé yo, tú tienes ansiedad porque vamos a suponer que tienes ansiedad porque vas a una entrevista de trabajo. Si tú te pones a hablarte de eso, yo creo que... ¿Cómo es que le dicen ustedes? ¿Darse cranque?
Sí.
Uh-huh. Por eso es que yo creo que hablar solo quizás no es lo mejor, fíjate. A menos que sea para tú hacer el punto número 4, que es, ok, sí estoy... reconocer la situación, ¿no? Como hacen ellos, aceptar que es normal sentir ansiedad ante esa situación, ¿no? De que ese ejemplo de que vas a una entrevista de trabajo, decirte a ti misma, yo tengo las habilidades para conseguir este trabajo, yo soy una persona inteligente, claro. Yo voy a hacer bien en mi... Si es para...
Es ocuparte y no preocuparte.
Exacto.
Es la cuestión.
Si es para subirte la autoestima, entonces sí, pero si es para darte crán que, ay, Dios mío, esto me va a salir mal, contraproducente. Uh-huh. Mejor cante, mejor póngase a cantar. Pero bueno, y otra cosa que también uno debe hacer es sacar a la gente tóxica de la vida.
Ah, y ese es un propósito que mucha gente se puso este año, ¿no? Uh-huh. Yo me río mucho cuando yo miro Facebook y la gente empieza, hoy voy a limpiar mi muro. Ajá. Y me reí mucho porque el otro día vi una persona que puso, atención, y puso una lista.
¡No!
Sí.
De la gente que iba a sacar de sus páginas de Facebook.
¡Qué pena!
Ay, eso está fatal.
Eso es vergonzoso, ¿verdad?
Usted limpia su muro, pero no tiene que anunciarlo.
Es lo que yo digo, tú no tienes que estar anunciando, ni tienes que estar sacando campanita. Una lista bastante larga.
¿Tú sabes qué? Yo a esa persona la sacaba.
Yo la saco. Si yo no estoy, yo la saco para que no esté mortificando tanto.
Fuerte.
Bueno. Empieza el año, ya estamos casi terminando enero, pero bueno, todavía hay muchas cosas que quedan por ahí. Y bueno, puedes sacar las personas tóxicas de tu vida. Número uno de las personas tóxicas que está en esta lista es el exnovio, el ex marido, el ex acompañante, como tú quieras. Y es probablemente la primera persona de la que debes deshacerte, incluso si eres amiga de él, fíjate. Pero aquí está una cosa. Tú puedes mantenerte en contacto con él porque tienen hijos en común, no sé.
Una relación civil, tranquila. Uh-huh.
Mantenerte en contacto, pero que tú no vivas la complicación de la vida de él, que él no viva la complicación de la vida tuya.
Juntos pero no revueltos.
Juntos pero no revueltos. Y que la negatividad del pasado, de lo que ha pasado hace poco o hace mucho, pues que no ate tu vida, que no vivas pendiente a que si este o esta ex está saliendo con este, y míralo en esta fiesta, y mira la foto que puso, y mira el vestido. Es decir, tú tienes que aprender a delimitar y establecer un paralelo en que ya no están juntos, pueden tener hijos, pueden tener ciertas situaciones en común, pero ya tú no dependes de él y él no depende de ti, ¿verdad? Los vampiros emocionales son esas personas que saben cómo absorber toda tu energía. Un problema pequeño lo hacen del tamaño de
o
un...
te dicen, ay chica, pero qué fea estás hoy.
No, hoy estás muy mal y mira cómo tú estás y no sé qué cosas. Son vampiros emocionales que poco a poco te van chupando la poca energía o la mucha energía que tú tienes en el día. Dicen que la persona que siempre pide prestado.
Bueno, si no paga para atrás.
Siempre pide prestado dinero y nunca lo devuelve, pues sácalo de tu vida. Siempre te está pidiendo algo prestado y no te lo lleva, aléjala de tu vida. Siempre están pasando por problemas financieros o no tienen cambio para pagar un simple café o no tienen determinado utensilio tan necesario en una casa como, por ejemplo, un destornillador. Se ha llevado tus destornilladores, te ha pedido libros. Hay quien pide libros y no los devuelve para nada. Yo presto libros y hago una lista. Por favor, lo siento mucho.
O no los presto.
O no, bueno, yo los presto, pero yo hago una lista. Y, claro. Y si veo, fulana, ya terminaste. Yo lo leí, tú lo leíste, pero yo lo quiero de vuelta, ¿no? Bueno, la amiga que te cambia por su novio. Solo sabes de esa amiga cuando está soltera.
Mija, eso pasa mucho.
No tienen eso.
Y después cuando se pelean...
Vienen para donde estás.
Ay, ¿qué estás haciendo hoy? Vamos para el cine, estoy aburrida, me siento sola, estoy triste. Sí,
esa que es como una pieza que está aquí y no está allá, usted puede sacarla de su vida, porque tan pronto como consigue novio, desaparece de tu vida.
Exacto.
Y te pasas incluso un año sin verla y quiere que la amistad entonces siga siendo igual. Imposible. Las frenemy, como le dicen aquí, son las amigas enemigas. Siempre te hará sentir bien contigo misma al hacerte cumplidos y apoyándote, pero en secreto desea que todo te salga mal y fracases en cada meta que tengas. Deshazte de ella pronto y la puedes reconocer. Es como la bruja de Blancanieves. Entonces, aquí les llaman frenemy, a mi enemiga. A mi enemiga es una amiga falsa. Así que son personas que tienen que empezar a sacar de su vida para que tu vida tenga un poco más de energía, porque sí, aunque tú no los creas, te hacen mal. Te hacen mucho mal.
Así es.
No se pongan a escribir en Facebook, voy a sacar Exilda, no sé qué, no sé
ay,
qué,
yo
no sé
ese cuánto. Cuento de verdad que todavía no, estoy en shock.
No, estás en shock. No lo hagan, por favor. No escriban
por amor
los nombres,
a Dios.
No,
usted puede sacar a las personas de su cuenta de Facebook y la persona no se entera porque
nada.
Facebook no lo notifica.
No lo notifica, pero por favor no escriban los nombres, no, que cosa más fea.
Fatal. Bueno, vamos a pasar de cosas feas de Facebook a cosas que nos ponen bellas.
De verdad.
Ajá.
Sí. Yo necesito tratamientos de belleza en esto.
No. Tú primero tienes un tratamiento de salud.
Un té caliente.
Y después del tratamiento
un masaje completo.
Otro de desinfección.
Y un masaje completo.
Y después irte para un spa.
Perfecto.
Que te den de todo. Hasta candela.
Que me den candela.
Hasta candela. Vamos a hablar, amiga, de las ojeras. Las ojeras. Muchas personas, ustedes saben que padecen de ojeras, que son desagradables. Y es como una marca de identidad a veces familiar. Yo la padezco. Ellas dan un aspecto de cansancio o de enfermedad y las personas que la sufren no tienen, pero forma de cómo resolver. Pero hay cosas que usted puede, como son los factores, varios factores que la producen, hay muchas cosas que te ayudan a poder quitarte las ojeras, más o menos. Esto de las ojeras viene primero de la genética. Si los padres son de muchas ojeras, la cosa viene por ahí. También está la mala alimentación, el insomnio, los carbohormonales, el estrés y el catarro. Como para algunos también las ojeras se traducen en bolsas, sobre todo ahora que llegó. Está entrando la primavera, ya después de este inviernito, que todavía a nosotros ustedes saben que ha sido frío, y ya ahorita está ahí la primavera. Bueno, se traduce en que en calor y sudor, y para tratarla o disimularla, pues parece imposible, porque las mujeres que nos ponemos un poquito de compacto, de polvo, de rectificador, de maquillaje, cuando empiezas a sudar, es horrible. Lo primero, hay que saber el motivo que producen las ojeras y las bolsas. Si se tiene, si eso es debido a la genética o si están relacionadas con el estilo de vida que se está llevando. Pues si usted vive la vida loca, si se acuesta todos los días a las 5 de la mañana, olvide, ojera no. Lo que va a tener es un telón de un teatro. La primera es de difícil solución si es de genética. Lo segundo, se puede resolver con activos como el aloe vera.
Que sirve, que desinflama.
Tomar vitaminas y un tipo de maquillaje. Pero las ojeras muy, muy marcadas, hay que hacerse un examen de la piel donde la tecnología mira la hidratación, la pigmentación y la circulación existente que permite personalizar un tratamiento especializado. Pero deben saber que ellas se pueden disminuir, pero algo terrible, no se pueden eliminar totalmente. Para eso, cuando la persona ya tiene cierta edad, aquí en los Estados Unidos se realiza una operación de cirugía plástica que retira las bolsas y se llenan las zonas, se llevan toda esa zona. Al quitarte esa piel de las bolsas, se lleva toda esa zona de color violeta. Pero, les digo sinceramente, dicen que no vale la pena. ¿Por qué? La piel está cayendo. Si genéticamente eres de ojera, se te va a volver a repetir. Te gastaste el dinero por gusto. Para comenzar a dar ánimo a las amigas con ojeras que no pueden realizarse la operación allá en Cuba, está el maquillaje y preparar bien el lienzo,
pepino,
el cuadro que tú tengas. ¿Para qué? Para, a través del maquillaje, comenzar a tratar de eliminarla. Hay que saber que la piel debajo de los ojos es la más fina del rostro y la más delicada. La razón es que es un área donde la hidratación es menor porque la barrera hidrofílica es más débil. Para activar la circulación sanguínea en esa zona se puede recurrir a los famosos algodones fríos con té, que desde las abuelas se habla de eso. Las rodajas de pepino, frotarse las zonas con pedacitos de hielo. También hay gel por acá, ampollas de colágeno, que dicen los médicos que no hacen nada. Y otra gente que, bueno, se la compra, le cuesta caro y dice que le resuelve. Capaces, dicen, de disminuir este problema, pero que son carísimos, amiga. Para las cubanas, eso no vale la pena. Lo mejor será utilizar los primeros consejos de ponerse algodón con té frío, rodajas de pepino y eso. Uno de los errores más comunes en maquillarse es abusar de la base, o más oscura o más clara, según la piel que uno tenga, donde el resultado es el efecto conocido como el osito panda. Pero la solución es sencilla. El corrector debe ser todo de un solo tono, más claro sobre la zona de las ojeras, y luego hay que aplicar el maquillaje que siempre se utiliza. Así que ya saben, definitivamente no las vamos a perder, las vamos a mantener. La cosa es
taparlas
y ponerse bolsitas de té frío
o pepino.
Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.